Brothers, entonces, te espera en Avenida San Martín, casi esquina Güemes, todos los días en un amplio horario de atención. Vamos a leer más adelante en este viaje 685 la agenda cultural. Hay dos puntos nada más que tienen que ver con lo musical, pero después lo vamos a compartir. Con quien charlaremos ahora unos minutos es con Claudio Carnevale, respecto de lo que ocurrió en las elecciones de octubre, que para muchos arrojaron resultados inesperados, y lo que puede llegar a ocurrir en el balotaje, y más aún después, porque una cosa sería un país presidido por Massa y otra uno presidido o encabezado por Javier Gerardo Milei. Claudio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos.
¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, en principio, ¿qué pasó que ganó Massa cuando no lo esperaba nadie, digamos, no? Muchos decían o vaticinaban que habría un balotaje entre Massa y Milei porque había cierto consenso respecto de que las aspiraciones de Patricia Bullrich se venían desplomando, pero Massa ganó por 6 puntos.
Sí, pero bueno, no era que nadie lo esperaba, había algunos números y algunas encuestas que se habían dado a conocer, algunas de ellas públicamente, otras no, pero se indicaba un triunfo de Massa, sí.
¿Por 6 puntos?
No tanto, daban por 3, pero por 4 en la prensa brasileña, que fue la que se había tenido en cuenta, pero bueno, de todas maneras, yo no lo calificaría de sorpresa porque la gente reaccionó, mucha gente que no había ido a votar en la primera vuelta, las PASO, me refiero, ahora sí lo hizo y también una cosa es el voto que a veces alguna persona pone en una situación de bronca, que depende mucho también cómo está su estado familiar, su estado anímico y demás, donde votan mucho más por lo afectivo, digamos, en ese momento, por lo que siente. De tal cosa cuando tiene que elegir en serio, no como en la PASO, y ahí el voto es un poquito más racional, y bueno, al ser un voto un poco más racional, en el balotaje va a ser aún más racional, la posibilidad de Massa era mayor.
Ajá. Hubo también una reacción de Massa, que es también el ministro de Economía, algunos dicen virtualmente es el presidente ya de los argentinos, que lanzó algunas medidas que tal vez eso haya repercutido también, medidas directamente pensadas hacia las capas medias de la sociedad, que finalmente tal vez haya producido que muchos lo eligieran, ¿no? Disputó la agenda de otra manera, ocupó la centralidad, se venía diciendo antes de las PASO que Milei estaba en el centro de la escena y como que no reaccionaba el oficialismo. Hubo un cambio ahí también, ¿verdad?
Cambio, pero ahí está surgiendo el verdadero Massa, digamos, que es este que estamos viendo ahora, que bueno, también tiene mucho que ver lo ideológico, ¿no? Está en discusión como nunca en el país, desde el 83 a la fecha, no estaba esto en discusión, dos modelos que son muy claros, ¿no? Uno de la derecha, otro que es el modelo precisamente de los derechos, uno que defiende la democracia tal como la conocemos, la república como sistema de gobierno, y el otro que es muy, pero muy autoritario, ¿no? Entonces, Massa también lo que logra en este contexto político, en este contexto, es unir a muchos sectores del campo nacional y popular que excede el peronismo tradicional. Primero, une al peronismo con todas sus diferentes vertientes, que a mí me tocó estar en actos donde es impensable convivir con la UOCRA, con los camioneros y con los movimientos sociales, en el mismo campo de juego, en el mismo recinto, como fue en Campaceres o en Ensenada, totalmente en paz, digamos, era algo impensado. Esto ocurre en el peronismo cuando el adversario enemigo es tan claro como en este contexto donde va por todos, ¿no? Va porque estamos todos los derechos que tenemos como pueblo.
El balotaje hay que, por supuesto, disputarlo. ¿Qué tendría que hacer Massa, o preguntado en forma más pueril, dónde buscar los votos que le faltarían para vencer y erigirse en nuestro nuevo presidente?
Mira, en un balotaje, generalmente Belgrano, en lo que es la primera vuelta, siempre vota a favor. Y en lo que es la segunda vuelta, en este caso el balotaje, vota en contra. O sea, que acá nos vamos a encontrar con un voto antiperemista que se va a militar y que se está viendo, digamos, ¿no? Por eso Macri se junta con Milei y gente con Patricia Bullrich, que es tremendo, ¿no? La falta de dignidad de personas, así que fue una cosa, por algo más, la gente de infantes es no muy justa y se terminan abrazando con quien hace semejante acusación, no sé dónde pensado, pero bueno, se está, el clivaje que se está produciendo en el país en este momento es en parte del peronismo del peronismo, como fue históricamente, y en otra parte es tener democracia contra autoritarismo, ¿no? También de racionalidad contra racionalidad. Son varios clivajes que se están viendo. Vamos a tener un voto en contra que va a ser muy fuerte, que van a votar a Milei, ¿no? Por Milei. Yo no creo que nadie de forma consciente vote a Milei por las propuestas, que son una locura. Y sí, me están votando en contra de lo que es el peronismo. Es un voto muy, muy, muy gorila, por así decirlo, aunque sea una palabra vieja. Y por otro lado, la gente que se está dando cuenta de que la gente de Milei, que en realidad es Macri que está detrás de todo esto, vienen por quitarnos todos nuestros derechos, ¿no? Es un liberalismo muy, muy exacerbado, como no se ha vivido casi nunca en un país, ni siquiera en la década, ¿no?
Sí, a ver si estamos en contacto o perdimos
¿Sí, el... escuchás, José?
Sí, ahí está, ahí te escucho perfectamente.
Sí.
Mencionaste a la pasada a Macri que finalmente es quien estaría manejando a Milei, ¿no? Porque Macri va a los lugares a manejar los lugares, ¿no? Si Macri no va a ser el mozo del bar, sino que si va a un bar va para manejarlo. Pero ¿le resta o le suma Macri a Milei?
Actual la frase que en su momento la cita de Voltaire, ¿no? Que decía que la política es el camino para que los hombres en principio puedan dirigir a los hombres sin memoria. Macri es un cínico, es uno de los peores presidentes que tuvimos en el país. Ellos se refieren cuando hacen campaña política a los 20 años de peronismo en el gobierno, se olvidan que estuvieron 4 años. Dejan de lado esos 4 años que tuvo, que fue lejos el peor gobierno de etapa democrática, el que más endeudó al país y hoy estamos pagando de consecuencias, ¿no? Macri es una persona que, como le dice Jorge Ancís, es el hace exterminador, destruye todo lo que toca, y bueno, hizo eso con Rodríguez Larreta, que era el candidato a presidente natural, digamos, que tenía el PRO, y bueno, destruyó a Bullrich porque en plena campaña mandó a su gente a apoyar a Milei y ahora está con Milei, espero que también lo destruya.
Claro, Rodríguez Larreta no pasó la PASO porque perdió con Bullrich y quizá si la pasaba podría haber sido nuestro próximo presidente, ¿no? Pero apareció otro armado, se dieron otras situaciones, Larreta quedó en el camino y ahora llegamos a una instancia final con un Milei que, además, con Macri al lado o por encima de él, también concita mucho voto en contra, ¿no? El voto antiperonista va a chocar en el balotaje contra un voto fuerte antimacrista.
Exactamente, sí, exactamente. Macri lo que hizo fue anularle a Milei todo su mensaje, todo su contenido que tenía anticasta. Milei crece por el descontento que hay en el pueblo en general hacia los dirigentes políticos que ven cómo cambia su forma de vida y no hacen nada por cambiar la forma de vida de la gente. Por eso crece Milei. Ahora, cuando Milei hace una alianza con la casta, antes con Barrio Nuevo para facilitar la fiscalización, ahora con Macri, Burrich y demás, entonces deja de ser el distinto, deja de pelear contra la casta. La casta es él.
Claro, claro.
Tiene sí. La casta consigo, entonces yo no sé qué va a pasar con esos jóvenes, sobre todo porque votantes de Milei mayormente son jóvenes de sexo masculino, que si se pueden a pensar un poco en esto, ¿no?
Claro, retrocede, Milei, no es un detalle, retrocede sobre algo que es nuclear, sobre aquello que le daba razón de ser a su armado y a su irrupción. Milei había erigido su candidatura, su armado, aquello que algunos llaman o llamaban el fenómeno Milei, sobre la base de ir contra la casta. Cuando él se alía con la casta, retrocede sobre lo central.
Exactamente. Aparte, la cuestión fundamental, José, es que desde el macrismo, lo dijo ayer Eduardo Amadeo en todos los medios, que Mireia aceptó 12 puntos, 11 o 12 puntos que le impusieron para poder hacer esta alianza, por supuesto también a cambio de algún apoyo económico para la campaña, y Mireia dice que no. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la plataforma real de su gobierno? Mireia puede ser un chironista de Macri. No sé, pero ahí no queda claro cuál es la propuesta real de gobierno de Mireia en este escenario de balotaje.
¿Por qué tanta enjundia en la vía en Bullrich y ahora ha recogido esa bandera Milei en ir contra el kirchnerismo, cuando en realidad Massa tiene poco de kirchnerista y la propia Cristina Fernández, quizá en una movida inteligente, se ha, entre comillas, borrado, de modo de no darles ese blanco para que sigan apuntando contra el kirchnerismo? Pero Milei sigue diciendo vamos a terminar con el kirchnerismo, lo decía Patricia Bullrich. ¿Por qué ponen el enemigo ahí?
Mira, eso es la parte más incomprensible, porque esa estrategia a Bullrich no le dio resultado y perdió, digamos, porque están enfrentándose a algo que no existe como tal, que existió en otro momento de la historia contemporánea de Argentina, pero no hoy. También es una cuestión de estrategia, como decimos, y pensada, ¿no? Por algo no se están mostrando. Pero me llama la atención que Milei ahora retome eso, tal vez sea una exigencia del macrismo, de terminar con el kirchnerismo, lo cual es un mensaje muy muy jodido, José. Terminar con algo es aniquilar, no es convivir democráticamente.
Claro, es habilitar la exterminación.
Exactamente.
Porque vos lo sacás de la cancha, le quitás entidad de en este caso, de movimiento político.
Terminar con algo es hacerlo desaparecer. Eso es finalizar, eso es dictadura militar, eso es autoritarismo, eso no es democrático. Una democracia funciona con mayorías y minorías, en un equilibrio de poder, con consenso, con debates, con un congreso abierto. Esto es muy peligroso, lo que la gente tiene que tomar conciencia que si Milei gana, puede llegar a casa para un congreso a sacar jueces. Esto es una dictadura, es una dictadura. Como nunca está tan claro esto. Yo calculo que desde la época de Perón, digamos, se juntaron todos en la Unión Democrática y había dos modelos muy, 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 muy claros del país. No hemos tenido esta división desde ese momento, ¿no? Porque siempre funcionaban dos polos en Argentina, una vinculada, o dos coaliciones, digamos, una vinculada al peronismo y otra al radicalismo, que podemos calificarla, una más ideológicamente cercana a la socialdemocracia y otra al social cristianismo, por doctrina. Entonces estaban ahí en el medio de las ideologías. Acá estamos en un extremo. Por eso te digo, por primera vez en el 83 estamos en una elección donde son dos modelos muy, pero muy claros, y ni siquiera estamos hablando de modelos del país, sino de dictadura y democracia.
Claro, incluso va más lejos ya, porque uno puede ver que hay dos modelos contrapuestos dentro de los límites de la democracia. Pero otra cosa ya es que el clivaje sea democracia versus dictadura, o democracia versus el abismo u otra cosa, claro. ¿No? Y eso, esa es la novedad, claro.
Es muy importante, sobre todo ahora en el contexto de un balotaje, ¿no? Yo estaba leyendo ayer un texto de Ismael Crespo, uno de mis docentes ahí en la universidad, sobre balotaje, y él señala que los partidos... Primero, la razón de ser de balotaje, cuando se implementa en Francia en el siglo XIX, es para evitar que un partido con muy poco porcentaje de votos acceda al poder. Había muchos partidos políticos y los que accedían al poder llegaron con un 30%. Entonces, había que darle más legitimidad de origen y evitar que un partido de un extremo ideológico llegara al poder. Por eso, el Marqués de Condorcet fue el que inventó el balotaje en Francia, y lo seguimos usando y se usa más de 30 países en el mundo. Y los estudios sobre esto indican que triunfan en los balotajes los partidos moderados. ¿Por qué? Porque un partido que está en un extremo es muy difícil que tenga más votos que los que sacó en las elecciones generales, porque está precisamente en un extremo del arco ideológico. En cambio, otro partido que está más en el centro, que es más moderado, que llega al balotaje con el partido que es extremo, es el único que tiene posibilidad de crecer. Ahí está la esperanza de masa. Ahí está la esperanza de masa. Por eso el mensaje tan fuerte hacia el radicalismo, de mensaje tan fuerte hacia el gobierno de unidad nacional, porque el radicalismo tiene que entender, digamos, uno que estudia la ideología de los partidos, que es totalmente contrapuesto a su forma de pensar, de ser, ni hablar del tema de la universidad, ¿no? La reforma del 18, lo que es la educación pública, son banderas que el radicalismo tuvo siempre como su defensa, las armonadas, y no claudican eso. Entonces, se está apuntando a eso, ¿verdad? Por eso, esto de que estudian en la academia, digamos, que el partido moderado en un balotaje le gana generalmente al partido que está en extrema, porque el partido extremo llegó a su techo en las generales, para mí es aplicable en este contexto a la elección de Argentina.
Ajá. Bueno, de hecho, hasta podría llegar a leerse que Milei tocó su techo en las PASO, porque de las PASO a las generales creció muy poco. Para un candidato que había ganado la PASO es casi una cifra, no sé si nimia, no sé si tanto como nimia, pero no creció demasiado, y bueno, y en esa estamos en este momento. Yo te preguntaba, no te preguntaba específicamente eso, pero de algún modo me lo decías, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un país gobernado por Milei? ¿Y qué podemos esperar de uno gobernado por Sergio Massa desde diciembre?
Tenemos que esperar un país donde tengamos realmente un gobierno de unidad nacional en serio, no nos tenemos que asombrar que sea más un gobierno ni haya ministro de otros partidos políticos en algunas áreas, y también representantes de entidades de las provisiones del trabajo en el gobierno. Va a haber un quiebre muy, muy grande, ahí lo van a conocer al verdadero Massa. Yo realmente llevo más de una década trabajando con legisladores del Frente Renovador y en ese grupo de trabajo, y te puedo afirmar que en este contexto la persona más, no solamente más capacitada y más preparada para gobernar, sino que en este contexto es la persona que puede llegar a ser la unión nacional que se necesita para salir de la crisis. No nos olvidemos el contexto que estamos con el alto índice de pobreza, de inflación y demás, donde se ha recuperado el tema del trabajo, porque hay menos desocupación, pero nos encontramos por primera vez con el fenómeno que la gente que trabaja está por debajo de la línea.
Sí.
Hay mucho para hacer, y más es la posibilidad que tenemos de encarar un gobierno de unidad nacional sin fanatismos, sin sectarismos.
¿Y eso es posible? Porque se ha hablado en otras épocas de la Argentina de la unidad nacional, pero nunca se ha logrado concretamente. ¿Ahora sí es posible?
Es posible. Hubo un atisbo cuando se reunieron Dualde y Alfonsín después de la crisis del 2001, y el gobierno de Dualde tuvo ministros de la Unión Cívica Radical. Es posible porque el contexto nos demanda eso, ¿no? No te asombres que sectores de PRO que provienen, por supuesto, tienen una historia en el peronismo, están en el gobierno también. Fíjate, ¿no? Que tal vez estamos viendo recién algunos números, sea la primera vez en mucho tiempo que puede ganar Massa en la capital federal, la elección de esto, el balotaje.
Sí, recordemos que la Reta es, si no amigo, una persona muy afín a Sergio Massa. No debería sorprendernos si, no sé si específicamente la Reta o alguien del larretismo apareciera en un hipotético gobierno nacional de Massa ocupando alguna cartera de relevancia.
Exacto, y también el hecho de que no se realice el balotaje en la ciudad de Buenos Aires hace que Massa tenga más posibilidades de ganar el balotaje porteño, digamos, ¿no? Tenga la posibilidad de ganar el balotaje nacional porque no tendría en Capital Federal el compromiso de trabajar para Milei que Macri ha establecido.
Bien.
No lo están escuchando.
Pasando a lo local y para ir cerrando, estamos hablando con Claudio Carnevale. ¿Cuáles son las claves del triunfo del oficialismo local?
Bueno, yo estaba leyendo el otro día tu nota del diario y coincido en un 100%, ¿no? Con que en ese análisis sobre la tarea de Vale, era una elección que estaba perdida. Realmente la diferencia en las PASO había sido muy, muy grande, y se pudo ganar por varias cosas. Primero, un peronismo unido. Es lo que estábamos hablando recién a nivel nacional, cuando se corre el riesgo de perder mientras el peronismo se junta.
Sí, que en Bolívar no pasaba hace bastante, hay que decirlo también.
No pasaba hace bastante porque al peronismo gobernante le estaba dando buenos resultados, como venían trabajando, ¿no? Con un partido justicialista cerrado, sin militancia, donde solamente las campañas políticas las hacen los funcionarios que están en el Estado y nada más. En esta oportunidad eso no bastaba. Eso no bastaba porque realmente debemos ser conscientes que la gestión municipal no está valorada en su punto más alto, como si lo ha tenido en otras etapas.
Sí.
No estaba bien valorada, no por la obra, sino por la falta de cercanía. Era una gestión municipal donde se la diagnosticaba como de puerta cerrada, con funcionarios que no funcionan, con funcionarios que estaban alejados de la gente, que no atendían bien, que la gente no se sentía contenida, la población, efectivamente, por la gestión municipal, más allá de las obras que siempre fueron valoradas. Pero esta parte de la cercanía del Estado, la cercanía del Estado, en definitiva, de los funcionarios en el Estado municipal hacia la gente, estaba siendo muy, muy criticada y era imposible revertir eso en poco tiempo. Por otra parte, el peronismo de Bolívar venía sin leer, creo que todavía no lo ha hecho, con la autocrítica que hace falta, que venía de perder hasta las elecciones generales de este año, tres elecciones. Había perdido la de medio término del 2001, había perdido las elecciones de la cooperativa eléctrica y las PASO de este año. Hubo muy poco análisis, muy poca autocrítica. Recién, después de las PASO, hubo un atisbo de autocrítica, pero no suficiente, y en algunos casos no parecía sincero, sino forzado. Eso sí. Se notó. Y ahora, después de esto, después de que, bueno, ahí como señalábamos en la nota, se puso una campaña al hombro y trabajó todo un peronismo unido, más los sectores cercanos de funcionarios municipales, que no son peronistas y también trabajaron, se logró esta diferencia. Y también hay que tener en cuenta que enfrente hubo un candidato que no pudo retener los votos de su coalición política de las PASO, ¿no? Ahí estuvo la clave de la derrota. Si vos te pones a analizar, votaron en las generales 4.600 personas más que en las PASO. Esas personas no fueron todas a Unión por la Patria. Generalmente el no votante, cuando va a votar, vota igual que lo que hicieron los otros en las generales, un 50 y un 50%. De acuerdo a la que yo te había dado ahí de los números en Bolívar, Morán pudo retener la mitad de los votos de esos 6.800 votantes que habían votado a otras listas, a las otras cuatro listas en la sistema de Juntos por el Cambio. Generalmente, las estadísticas que tenemos de la ciencia política se dice que un ganador de una PASO retiene entre el 60 y el 70% de los votos de los otros, para las generales. No fue el caso de Morales, y estuvo la clave para mí de la derrota, y esto se debe de leer seguramente en una interna que tuvieron, que fue dura, feroz,
sí,
tal vez con demasiadas agresiones y demasiadas cosas sucias, pero cuando las internas son limpias y con caballerosidad, digamos, el que gana retiene entre el 60 y el 70% de los votos de los otros, cosa que no pasó, y para mí ahí estuvo la clave de la baja performance de Morán en las generales, más los aciertos del peronismo, que fue trabajar unido con un Bali que es un tractor cuando recorre las ciudades y saluda a gente y visita vecinos. Se pudo revertir mucho el campeonato de Pirovano, pero bueno, lo más importante en este momento es que hay que leer la lección de forma correcta. No hay que actuar con soberbia, no hay que creerse nada, hay que abrir las puertas del municipio y los corazones de los funcionarios a la gente, ¿no? Porque si no se hace autocrítica, no se cambia y no se lee adecuadamente lo que le pudo hacer entre derrotas seguidas, más una elección general pareja, se corre un serio riesgo de perder en dos años, en cuatro, y se va a perder porque el peronismo no va a estar unido. Digamos, en esta estuvimos unidos, pero si no hay un cambio en cómo se encara la gestión municipal, sobre todo de cara a la gente, en dos años tenés una interna y esto se va a ver también.
Claro, Morán ganó la PASO, la interna, a un precio tal vez pírrico, ¿no? Porque le costó desangrarse y llegó sin aire a disputar la general. Ahora, por un lado, Bali es una solución en algún sentido, porque se puso la campaña al hombro y el oficialismo retuvo la intendencia en una elección que tenía virtualmente perdida. Pero ¿cómo hará Pizano para gobernar con Bali Buca al lado, que va a ser concejal, pero al que la gente lo votó para intendente? De hecho, Bali habla como un intendente, no como un concejal. Estuvo hace 7 días aquí mismo y su mensaje, hasta su postura física, si cabe analizarlo en ese plano, es la de un intendente, y Pizano es el intendente. ¿Cómo gobierna Pizano con Balibuca ahí? O por el contrario, es algo muy positivo, porque tener a Balibuca encima todo el tiempo te hace dar lo mejor y te hace, digamos, ser más dinámico.
Mira, en otras etapas de la democracia bolivariense, yo recuerdo porque me tocó trabajar muy de cerca la gestión de Reina con Lazo como diputado. Es muy importante para un intendente tener un legislador que le abra las puertas en los ejecutivos provinciales y nacionales, que le gestione, que lo ayude. El intendente tiene que estar más cerca de la gestión en el terreno, en el lugar, en el día a día, y el legislador abriendo las puertas para conseguir las obras y lo que hace falta en provincia y nación. Me parece que si se divide el rol así, va a ser bueno. Y más allá de las personas, José, y yo por eso te decía que había que leer correctamente las últimas elecciones de Bolívar, no solamente esta, se requiere equipo y proyecto. Yo haría mucho más hincapié en qué rumbo le vamos a dar a Bolívar, cuáles son los proyectos que haría por ahí en el mediano y corto plazo y en el largo plazo, quiénes son las personas que en el nuevo gabinete van a encarar este proyecto. Tiene que haber sin dudas un cambio de gabinete, y me parece que yo creo más en los equipos de trabajo y que trabajan en base a un proyecto político, a una planificación de gobierno, ¿no? Que no vayan improvisando. En ese sentido, si se dividen bien los roles, no va a haber ningún tipo de inconveniente.
Bien, te pregunto por último, Claudio, no tenemos la fortuna de tenerte con nosotros muy seguido, tanto como nos gustaría, pero por eso aprovecho para sumar una pregunta. Al radicalismo local, a la coalición en la que está el radicalismo, ¿le llegó el momento de probar con lo nuevo? Porque se da un dato bastante llamativo. Cuando las fuerzas políticas en general y a través de los tiempos pugnan por el recambio y buscan el recambio y lo necesitan como el agua, en el radicalismo de Bolívar hubo dos figuras que pueden gustar más o menos, pero que eran dos figuras que uno puede inscribir en el ítem del recambio, que fueron y son Nico Morán y César Pacho. Sin embargo, el radicalismo de Bolívar parece que, al revés del dicho, tiró los pibes por la ventana, no los viejos por la ventana. Aclaro que no hay que tirar a nadie por la ventana, pero quiero ser claro con esa con esa idea, ¿no? Pero digo, después de esta elección, esta nueva derrota de Morán, más allá que fue virtualmente un empate técnico, ¿le ha llegado el momento de probar con lo nuevo?
Mirá, Morán había sido derrotado en las PASO. Fue una victoria pírrica, como decís vos, porque con 3.700 votos, como sacó, y el resto sacó 6.800, te das cuenta que si los chicos se hubiesen unido y lo hubiesen ido separado, le ganaban a Paz. O sea que eso ya te está diciendo que el radicalismo, ya en las PAS expresó que tenía un cambio. Si sumás los votos de los otros. Entonces, debe esperar que eso ya ocurra en un futuro no muy lejano, ¿no?
Bien, Claudio, gracias por este rato. Un gusto como siempre, y en cualquier momento seguiremos charlando de política en este espacio. Un abrazo.